prepárate para un gran viaje por el mundo del deporte.
Sigue el podcast de La Locomotora.
Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta locomotora que hoy va a estar haciendo un recorrido por los Estados Unidos de América, porque este 2 de marzo va a comenzar la temporada número 24 de la MLS. Y qué manera en la que ha crecido esta Major League Soccer, que comenzó en el año de 1994 como una obligación prácticamente. La FIFA le dijo a Estados Unidos: te voy a dar el Mundial de Fútbol, pero me tienes que prometer que vas a hacer tu liga profesional. Y bueno, a partir de ahí se considera la fundación de una Major League Soccer que en el 96 empezó a funcionar. De eso y más vamos a estar hablando hoy en La Locomotora junto a Pilar Pérez y Nelly Simón.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto acompañarlas, además en una liga que pronto tendrá 27 equipos, que ha cambiado su formato de playoffs, y todo eso lo vamos a platicar aquí.
¿Qué tal, chicas? Un placer estar en La Locomotora en este recorrido. Y ahora platicando de una liga que ha evolucionado mucho, no solamente en la parte económica como estructura, cada vez con una infraestructura mucho más sólida, también ha evolucionado en la parte futbolística, y estaremos platicando de las estrellas que han llegado a cambiar, sí, el rumbo de muchos de estos equipos.
Tenemos que hablar de los numeritos que se manejan en esta MLS, que comienza el día 2 de marzo, a la 1 de la tarde, hora del este. ¿Qué hora es en el Pacífico? Las 11 en el Pacífico, las 12 en el centro, las 12 también en la Ciudad de México. Así que bueno, ustedes busquen las opciones que tienen, porque además ESPN va a estar transmitiendo parte de esos partidos. Filadelfia-Toronto va a inaugurar el calendario. Hablemos ya de nuestra primera parada.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Y sí, vamos entonces a la ciudad de los rascacielos, New York, New York, que en este momento, por cierto, hace un frío terrible, y que hay que decir que también el New York Red Bull, pues ha colaborado al crecimiento del fútbol en esta zona. Por supuesto, todos los antecedentes que tuvo con el Cosmo, y llegamos específicamente a esta ciudad porque ahí es donde se encuentra la sede principal de esta Major League Soccer. Hay que decir que, y nos remontamos de nuevo, aparte de lo que estábamos hablando anteriormente, que cuando se funda esta MLS, cuando comenzaban las primeras franquicias, se situaban en unos 15 millones de dólares, era el precio que podían llegar a tener estas franquicias. Hoy, la franquicia de la MLS está valorada en casi 250 millones de dólares, con lo cual, imagínense el crecimiento. Estaba leyendo por ahí un artículo bien interesante del diario La Expansión, y decía que, por ejemplo, así como pasó de esos 15 millones, y hoy se habla de casi 250 millones, en aquel momento, en un país donde solamente se hablaba de NFL, de NBA, que sigue siendo los principales deportes y todavía están muy lejos en cuanto a ingresos, también hay que entender que, por ejemplo, en ese momento la Indy, la NASCAR, ocupaban puestos privilegiados. Hoy, por ejemplo, ya un solo equipo de NFL o dos de NBA, como los Knicks o los Lakers, tienen todo el precio de lo que ingresa en la MLS, correcto. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con Indy y NASCAR, han quedado en números muy por debajo de la MLS. ¿Y por qué sacamos la calculadora? Bueno, porque a través de los números que nosotros podemos ver realmente cuál ha sido el crecimiento de un deporte u otro. Y ni hablar de la competitividad de la MLS, de las figuras que han llegado, de cómo ha dejado de ser una liga para el retiro, Pili.
Y además, hoy la MLS también sabe que tiene que, a su vez, conjuntarse con el resto de las ligas, y hubo algunos cambios dentro del calendario para esta edición 2019, porque muchas de las preguntas es cómo quieren ser parte de ese círculo del fútbol mundial si su calendario se contrapone al resto de los calendarios, ¿no? Y es que en su momento, el que era el técnico de la selección, Jürgen Klinsmann, criticó la temporada de la liga porque era demasiado corta. Entonces, a partir de, creo que fue en el 2012, la MLS piensa en hacerla un poco más larga para que llegara hasta diciembre y así tener un poco más de meses de juego, pero esto empezó ahora para ellos a complicarles un poquito por tiempos y se va a reducir. Ahora se jugará la final en noviembre, me parece que es lo más corto que han hecho desde entonces. Que está bien porque de alguna manera va a tener espacio para poder no sé, igualarse en algún punto con el resto de las ligas.
Nelly, y con estamos diciendo, estamos hablando es de una liga en crecimiento, ¿no? Una liga en evolución y en cambio constante.
Y yo le doy, dos puntos o dos aciertos a este desarrollo y a este crecimiento y a esta evolución. Uno, el tema de los inversionistas. Estados Unidos es una liga en la que los mejores inversionistas o de los mejores inversionistas más fuertes en muchos sectores y en muchos ámbitos han creído en este proyecto. Le han metido muchísimo dinero y es gente que ha apostado porque la liga crezca en el tema de mercadotecnia, en el tema de patrocinadores, que todavía le falta, pero creo que ese es un tema bien importante. Y dos, que si hablamos de un país que en estructura tenga interés para que evolucionen sus deportes, se llama Estados Unidos. Y creo que le han puesto mucho interés en el desarrollo desde niños chiquitos, desde los 5 años, 12 años, 13, 14, 15. Y esto ha hecho, creo que esta fórmula de tanto los inversionistas como procurar que el desarrollo en el fútbol, en el tema cancha, mejore, ha hecho que se acerque a muchísimas ligas del mundo en todos los aspectos.
Recordemos que Atlanta en este momento es el campeón defensor de la MLS, para ponerlos un poquito en contacto, que New York Red Bull fue el ganador de la Supporters Shield, o sea, el mejor equipo de temporada regular, que Houston Dynamo es el campeón defensor de la MLS Open Cup, y que 6 equipos han cambiado de entrenador. Los estamos poniendo un poquito en contexto para que sepan con qué encontrarse este 2 de marzo, pero en general uno no ve sino crecimiento en esta liga, que ojo, tampoco es que todo es perfecto. Por ejemplo, por ahí estaba leyendo que el Chicago Fire tuvo pérdidas, que hubo hasta 15 equipos que llegaron a tener pérdidas, sí, pero claro. En contraparte está, por ejemplo, un Galaxy o un Seattle Sounders que llegó a ganar $6 millones cada uno por la inversión.
Entonces, o ves el LAFC, que lleva realmente poco existiendo y que hoy es una franquicia casi que consolidada, o sea, la gente ya la reconoce en todos lados. Y es una liga, perdón, Eli, que para el 2021 va a tener 27 equipos. 27, porque se han agregado 3 más. Entonces, es increíble lo que está creciendo. Y solo para corroborar, empieza el 2 de marzo y termina el 6 de octubre, no en noviembre, el 6 de octubre.
Creo que los dueños y los inversionistas han sido muy inteligentes. En muchos equipos en donde ha faltado tal vez el tema de la mercadotecnia, han optado por traer estrellas que al menos en cantidad de gente que puedan meter a los estadios les ha funcionado, ¿no? Ahora, en un promedio general, hablan de 22.112 aficionados más o menos por estadio. En México es un 23.549. Obviamente en México hay muchísimo más tiempo, ¿no? No nada más existencia de fútbol, hay mucho más o había mucho más estructura. Es muy diferente la estructura que hay, el sistema de competencia, pero creo que han sido muy inteligentes para traer figuras, para traer estrellas. Muchas han dado el ancho, ya platicaremos más adelante de eso, muchas no, pero ha sido un gancho también para que el tema de la mercadotecnia pueda generar mucho más ingresos. Bien así, muchos equipos han perdido, pero muchos han ganado y esto hace entrar en equilibrio a la liga.
Y yo creo que esa comparación constante que tienen con la Liga MX al final le hace bien a los dos, porque en esa competencia en la zona, pues se quieren traer las mejores figuras. Vemos como un Oscar Pareja hoy está con Tijuana, pero resulta que le quitan a Almeida de Chivas al Seattle Sounders, bueno, lo quitan entre comillas. Carlos Vela, que uno podría estar pensando, bueno, puede jugar en la Liga MX, o Marco Fabián, resultan jugando en la MLS, y lo cierto es que hay una realidad y es que ha dejado de ser una liga para el retiro, y lo vamos a estar discutiendo a lo largo de toda esta locomotora. En la próxima estación vamos a estar hablando de las figuras. Vamos a una pausa y ya regresamos.
La locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Bueno, ya pasamos por Nueva York, hablando de este Major League Soccer que comienza el 2 de marzo, que termina el 6 de octubre. Una liga que sin duda está en crecimiento, que no todo es perfecto, porque por ejemplo, Pilar hablaba de cómo se está expandiendo y que ahora va a llegar a 27 equipos. Y eso es muy bueno desde el punto de vista de que está llegando el fútbol a mayor cantidad de ciudades. Pero también, si nosotros comparamos, por ejemplo, con la Serie A, con la Liga Española, uno también entiende que está acostumbrado a tener menos cantidad de equipos con la Liga Mexicana, que son exactamente 18 equipos. Entonces, uno uno de alguna manera entiende que la mente está acostumbrada a que no sean tantos, ¿no? También como para conocer, para crear mayores rivalidades. Pero lleguemos ahora a Los Ángeles, porque tenemos que hablar de las figuras que va a tener esta MLS, en donde ha llegado, por ejemplo, Gonzalo El Piti Martínez al Atlanta United, procedente del River Plate por $15 millones, donde están Florentín Pogba, defensor y hermano de Paul Pogba, que también se sumó al Atlanta United, que tenemos que hablar de los mundialistas portugueses Nani, que vino del Sporting al Orlando City, al igual que Joao Moutinho, un Marco Fabián que se une al Philadelphia Union, y habíamos dicho que íbamos a hablar de Los Ángeles, hay un montón más, pero de Los Ángeles, por lo que significan Carlos Vela y Zlatan Ibrahimovic.
Exactamente, específicamente el caso de Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Porque de alguna manera un hombre a su edad que viene recuperándose de una lesión complicadísima de rodilla, que aterrice en un equipo como el Galaxy y que haya tenido además 22 goles, solamente eclipsado por Josef Martínez. Si Josef Martínez no hubiera tenido la temporada de 31 goles que tuvo, Zlatan Ibrahimovic hubiera sido el goleador.
34 creo que fue
el final. Y muy probablemente el MVP, ¿no? Entonces, definitivamente Zlatan Ibrahimovic es un hombre que demuestra o demostró que esta liga, a pesar de traer a esos hombres, ahora Nani, ¿no? Que es la bomba un poco de la MLS que llega a contribuir como esos hombres que ya hicieron mucha carrera. Zlatan cambió el sentido de que solamente vienen a relajarse. Zlatan quiere competir y justamente hoy se habla de que la lucha va a ser entre ellos dos, porque Zlatan dijo, en el 2019 voy por todos los récords. Agárrate, Josef, es lo que dijo.
Yo creo que todos los jugadores, todas las estrellas que vienen a la MLS es porque, y bien lo mencionabas, Pili, ya están terminando su carrera, ¿no? Uno, yo creo que ven primero el tema de vivir en un lugar agradable, en un lugar en donde les paguen bien, en donde puedan estar tranquilos con su familia. Carlos Vela lo dijo muchas veces, me importa mucho más la estabilidad, la tranquilidad y el lugar en donde voy a vivir, lo mismo de los hermanos Dos Santos, seguramente el tema de Marco Fabián también. Ahora, no todos los jugadores que vengan van a tener esas ganas y esa hambre de seguir compitiendo como lo hace Zlatan. Hay muchos jugadores, el propio Villa llegó, no pasó nada con él, claro, tiene 37 años de edad, y mucho depende también, tanto de la posición.
Bueno, pero en su momento sí fue el MVP.
Sí, pero
MVP.
Poco, ya les queda poco. Ya les queda poco de dar ese buen fútbol, ¿no? Pero esa hambre de querer ganar y ser mejor y seguir compitiendo y echarse el equipo al hombro, yo creo que pocos jugadores como Zlatan, que además de todo eso, se sabe quién es, da espectáculo y vende playeras. Entonces, traer un Zlatan es como traerte el premio mayor a una liga que todavía le falta en el tema de crecimiento, en el tema futbolístico, y le viene a aportar mucho más de lo que pueden traer otros jugadores.
Y no es fácil, porque estamos hablando de que son 7.5 millones los que van a ganar, claro, de dólares lo que va a ganar el sueco, después de haber renovado el contrato por una temporada en el mes de diciembre. Entonces estamos hablando de Zlatan Ibrahimovic como la gran figura de esta MLS. El otro que tiene que entrar ahí, y por eso seguimos en Los Ángeles, es de Carlos Vela, que ya en la primera temporada con Los Ángeles Fútbol Club fue el líder del equipo con goles, tuvo 14 goles, hizo 13 asistencias del equipo, eso le valió ser reconocido como el MVP en el MVP en el club y nominado MVP y revelación del año en la liga. Su salario base, volvemos al tema de los números, estamos hablando de 4.5 millones de dólares. Y también cuando hablamos del tema del retiro, Nelly, nos referimos a que se terminó convirtiendo en una liga trampolín para algunos. Caso de Almirón, que era el compañero de Josef Martínez. Exactamente, y se termina yendo para Europa. O el mismo Jovinko, que seguramente le va a hacer mucha falta al Toronto. Entonces, sí, no podemos decir que ya es una liga trampolín, pero cuando empiezas a ver
cambiando
esos foquitos, te da la impresión de que algo está cambiando, exacto.
Por ejemplo, hay muchos jugadores sudamericanos, y a ustedes no me dejarán mentir, seguramente también han entrevistado y conocen a muchos, cuando sienten que no les alcanza para llegar a Europa, a la primera liga que voltean a ver es a la mexicana, ¿no? Algunos de ellos, para muy pocos, podría ser el trampolín pensando en un equipo de mayor envergadura, si no regresan a Sudamérica. En el tema de los jugadores europeos, creo que voltear a México es mucho más complicado, e insisto, buscan un país en donde ellos se sientan y prioricen el tema personal. Poco a poco irá siendo un trampolín, poco a poco se ve más la Liga MLS a nivel mundial, pero creo que todavía le falta, insisto, para el jugador sudamericano, creo que todavía México es el trampolín, para muchos de los que piensan que pueden dar más, o es el trampolín, o se quedan aquí pensando que no les alcanza a ir a Europa.
¿Has tocado? Aún así, lo del Pity Martínez de River fue como una gran noticia. Y sí, claro, en el mismo Atlanta United llega Eric Remedy, que también viene de Banfield. O sea, hoy ya no es solo la Liga Mexicana, también es la MLS para los sudamericanos.
Han tocado varios puntos importantes, porque, por ejemplo, hablaban del tema de los latinoamericanos. El caso de Joseph Martínez, hace poquito le hicimos un directamente para ESPN, en donde él explicaba cómo en Europa no le fue bien, sencillamente. O sea, llegó a Suiza, claro, no le terminaba de ir bien, en Italia no le daban la oportunidad, y él lo habla muy claramente. Él dice, el tema del pasaporte termina pesando. Entonces, él decía, a un brasilero o un argentino le daban más tiempo del que me daban a mí como venezolano. Él toma la decisión, habla con Sebastián Cano, su representante, y él le dice, bueno, mira, está esta opción en la MLS. Y él decía algo muy importante: cada quien llega a buscarse su futuro. Claro, él encontró la mejor manera de hacerlo. Raúl Ruiz Díaz estaba en Morelia, de alguna manera estaba estancado. Brillaba porque era goleador. De hecho, hoy vemos cómo a Morelia le hace falta, pero no daba ese segundo paso, no lo buscaba a otro equipo. Decide irse a la MLS y le va bien. Lo hablabas tú ahorita. Cuando veíamos al campeón de la Copa Libertadores, que en este caso era River Plate, y el Pity Martínez, una de sus principales figuras, tú entendías que o se iba para Europa, que era lo que solía pasar, o incluso podía llegar a venir a México. Hoy Estados Unidos es un destino. Y Nelly luego tocaba algo muy importante, la calidad de vida. Contra eso para México es muy difícil luchar. Claro. Cuando veíamos un Marconi que nos contaba hace poquito que le habían robado en Cruz Azul.
Y que fue la decisión que lo hizo irse, ¿no? Y para hombres como Carlos Vela específicamente, que es una de las estrellas que estamos tocando ahorita, la calidad de vida es súper importante.
Y para los hermanos Dos Santos también.
Exacto. Sí, pero la diferencia tal vez es que Vela se nota mucho en su fútbol cuando es feliz o no.
Claro.
Se nota
sí, muchísimo. Es parte de...
Y acá en el LAFC, además de ser la figura, de ser jugador franquicia, ya formó su familia, es una institución que lo quiere muchísimo, y además de que tienen una gran plantilla, acaban de reforzarse con André Horta, que llega del Benfica, con Cristian Ramírez, que es el centro delantero que era de Minnesota, que además tiene buenos goles. O sea que definitivamente hay Vela para rato en el LAFC.
Ahora, el tema de Carlos Vela, para mí Carlos Vela es uno de los jugadores, no sé, 10 jugadores más talentosos en la historia del fútbol mexicano, los 10 en toda la historia. Él no quiso ir a más, pero yo creo que si él no hubiera estado en una zona de confort en España como lo estuvo, porque además estuvo y muchas veces fue comparado con los mejores del mundo, ¿no? Cuando estaba nominado a algún premio. Llega a un equipo, llega a una liga en donde, pues, no es que le quede corta la MLS, pero lo jugó a un nivel mucho más fuerte. Entonces llega, está contento, está tranquilo, está en una ciudad en donde está absolutamente todo, le pagan bien, sabe que tal vez le queden 3-4 años de carrera, pues obviamente vemos a un Carlos Vela que nos hubiera gustado ver, por lo menos a mí, en Europa, en un equipo de más exigencia.
Por cierto, si quieren ver a Carlos Vela y todo lo que está haciendo el LAFC, hay una en la aplicación de ESPN Plus, incluso en la misma de nuestro streaming normal, pueden ver el programa We Are LAFC. Por ahí van a poder hacer seguimiento de todo lo que está pasando con el equipo de Los Ángeles.
10 episodios.
Hablamos ya de Carlos Vela, de Zlatan Ibrahimovic, en parte de ellos Martínez, como figuras que brillan en esta MLS. Ahora vamos a hablar de los entrenadores después de la pausa.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Este 2 de marzo comienza la edición número 24 de la Major League Soccer, y por eso aquí en La Locomotora hemos tenido como único destino el territorio de los Estados Unidos de América para estar analizando lo que pasa con cada uno de esas figuras, del crecimiento también de la MLS que tratamos en nuestra primera parada en Nueva York, porque fíjense que hay algunos datos interesantes que nos los hacía llegar la MLS, como por ejemplo que es el equipo, o es la liga, perdón, que tiene mayor cantidad de goles promedio promedio por juego. Estamos hablando de 3.2 goles, lo cual termina siendo el más alto entre las ligas más importantes del mundo. Se dice que cada club es un contendiente porque han habido 10 campeones diferentes en los últimos 12 años. Yo creo que ahí se asemeja un poquito la Liga MX y se aleja mucho, sí, por ejemplo, de la Serie A o de la Liga Española, en donde pasa exactamente lo mismo, en donde hay cantidad de chances de gol por partido. Estamos hablando de más de 10 chances de gol por partido. Y también donde hay 27 shots, o sea, donde hay 27 tiros, disparos, ajá, exacto, disparos, tiros al arco por partido. Y obviamente esa emoción gusta en un fútbol que apenas, como repetimos, está consolidándose en la gente. Y justamente los encargados de hacer que ese fútbol se consolide, que haya esa unión entre afición y equipo, es por parte de los entrenadores. Un Tata Martino, que se termina yendo a la selección mexicana como entrenador, y creo que vale la pena analizar tres nombres que son latinos, o cuatro, vamos a poner, porque hay cuatro nombres de latinos, como es el caso de Matías Almeida, de Guillermo Barros Schelotto, de Giovanni Savarese. También está el del Dynamo, que es Wilmer Cabrera, sí, el colombiano Wilmer Cabrera, ya tiene tiempo ahí en el Houston Dynamo, pero bueno, lo cierto es que cada uno con retos diferentes. Hablemos de Matías Almeida. Llega de las Chivas, está con el San José Earthquakes, y hoy hay mucha expectativa por lo que pueda hacer el director técnico argentino.
Sí, seamos honestas, porque el San José Earthquakes no es un equipo que esté muy metido en la competencia, ¿no? O sea, no es un equipo que robe los reflectores ni que tenga demasiadas figuras, pero creo que un hombre como Matías Almeida siempre le hace bien a una liga que, como ya decíamos, está en crecimiento. ¿Por qué? Porque es un técnico que, como lo vimos con Chivas, sabe sacar lo mejor de lo que tiene, y eso a su vez pues se refleja en resultados, y creo que al San José le va a venir muy bien el estilo de Matías Almeida, y por supuesto que hoy desde ya les lleva un poco de miradas, ¿no? A ver qué es lo que va a hacer con este equipo. A mí me gusta, es un nuevo reto distinto tal vez al que tenía con un club grande en el fútbol mexicano, pero que creo le va a dar más tranquilidad para trabajar.
Dices Pili, y mencionas bien, ¿no? Que tal vez este equipo, el Earthquakes, no genera mucho, hay muchas expectativas, no es el gran plantel, pero ¿cómo estaba Chivas cuando lo tomó Almeida? Uh-huh. Chivas estaba hundido. Es cierto, es un club más grande, es un club con mucha historia, pero muchas veces acuérdate que el director técnico tiene que acoplarse a lo que tiene en el terreno de juego. Dicen que el perico donde quiere es verde. Si tú como director técnico tienes la capacidad, y bien lo mencionas, de sacar no solamente lo mejor de cada uno de ellos, como lo hizo Almeida, sino hacer que con lo que tú tienes en la parte colectiva puedan generar mucho más de lo que estaban haciendo, quiere decir que estás capacitado y que el reto en el que te pongas, no para que seas campeón, porque todos los equipos tienen objetivos diferentes, pero sí mejorar la versión con la que llegó o con la que estaba el director técnico anterior. Yo creo que Almeida va a ser algo similar como lo que hizo en Chivas, como lo dices tú, obviamente con otro plantel, con otra historia, pero creo en este director técnico.
Y vaya reto el que tiene Matías Almeida, dar la vuelta a la realidad, un San Juan que apenas ganó 13 de 34 partidos en esta temporada y que fue el peor equipo de la Conferencia uh-huh. Oeste en el 2018. Ahora hablemos de otro argentino, de Guillermo Barros Schelotto, que llega después de, yo digo que el caso de Guillermo Barros Schelotto se parece mucho al del Tata Martino, por lo menos en esta primera etapa, porque el Tata de alguna manera estaba cansado de lo que le había pasado en la selección argentina, de lo que le venía pasando el Barcelona, demasiados reflectores sobre sí, igual que Guillermo Barros Schelotto convoca, y de alguna manera quieren seguir trabajando en lo que tanto aman, pero sin tener demasiados reflectores. Sí, vamos a hablar de Barros Schelotto, vamos a hablar de sus victorias o de sus derrotas, pero no va a tener a la prensa encima, no va a tener ese peso que significa, bueno, dirigir, ojo, a estos grandes equipos de fútbol.
Dirigir al Atlante es muy diferente a dirigir al Galaxy. El Galaxy tiene un peso importante en la MLS, claro, independientemente de que si ha tenido malos torneos o no haya tenido malos torneos, es diferente. Pero lo que sí es que dentro de las declaraciones del Tata, ahora que ganó la MLS y que se iba a la selección mexicana, él decía que llegar a este tipo de liga con este equipo que te deja trabajar desde cero, o sea, desde elegir a los jugadores, desde la creación de tu equipo, desde verlos crecer, lo hizo volver a sentirse entrenador. O sea, ya era entrenador, pero lo hizo volver a sentirse entrenador, que eso es muy interesante. En el caso del Galaxy, yo creo que sí hay cierta diferencia porque es un equipo que tiene un peso importante, pero también creo que tiene una gran plantilla y que Barros Esqueloto va a poder desplegar su fútbol muy bien, porque es un hombre que le gusta y que cabe en el sistema que el Galaxy necesita. O sea, un fútbol vistoso, que se luzcan las figuras, como Zlatan, que desde ya dijo que tiene que ser el capitán. Entonces, yo creo que le va a caer bien, pero no siento que lo vayan a dejar muy en paz la prensa y los reflectores, ¿eh? No lo van a...
Sobre todo, es un tipo, creo que polémico, aunque no lo quiera hacer, es un tipo que ya fue campeón como director técnico, fue campeón con el Boca Juniors en dos ocasiones, fue campeón de la Copa Sudamericana con el Lanús, y obviamente tú como directivo, tú como dueño de un equipo, volteas a ver a qué director técnico también tiene un palmarés, ¿no? Y claro, depende de eso también, sí, la presión que te van a meter a ti. Bueno, ya fuiste campeón, tuviste la capacidad de Argentina ser campeón en dos ocasiones en la Liga y una Copa Sudamericana. Obviamente eso hace que tu presión y la exigencia sea mucho mayor. Ahora, tener un plantel como el que tiene él, obviamente sí lo hace que los reflectores estén encima. Y
sí,
tener
pero,
un plantel
pero
así
no,
te va a exigir mucho
pero
más.
Pero yo digo que no va a ser jamás igual de la presión, por ejemplo,
no,
de una
igual
final
no.
de Copa Libertadores.
No,
o sea,
no, no, claro
cada
que no,
vez
no,
que jugaba
no, no,
un
no,
Boca
claro
River,
que no.
Cada vez que...
Pero dentro de la Liga sí. Claro, dentro
sí,
de la Liga, sí.
Sí, pero para lo que
y
él
más
trae...
Más porque el Galaxy trae a cuestas dos temporadas.
Muy bien, pero para lo que él trae, para el tipo de presión que él trae, me parece que
ya va a ser menor, es a lo que
va
te
a ser
refieres.
Mucho menor, igual que el Tata Martino. Imagínense la presión que tenía con la selección argentina.
Sí.
Ahora bien, hay un punto para tener en cuenta. Guillermo Barros Esqueloto es... un hombre que se ve que es fuerte, desde el carácter.
Es duro, claro.
No, yo no le veo, digamos, la misma complicidad que puede llegar a tener el Tata, por ejemplo, cuando la tiene con sus figuras. Controlar el ego de Zlatan Ibrahimovic va a ser uno de los grandes retos que tiene Guillermo Barros Esqueloto, saberlo manejar. Lo que decías tú era importante, Pili, ya dijo que iba a ser capitán, y ahí lo va a tener contento. Pero si baja el rendimiento de Zlatan, ¿cómo va a controlar esos momentos? O sea, ahí viene un reto importante para Guillermo, tampoco es que sea algo muy fácil.
Y no solamente el Zlatan, también tiene a los hermanos Dos Santos, tiene a Sebastián Leguet, o sea, tiene varias figuras importantes que va a ser complicado de alguna manera. Digo, en Boca Juniors tampoco es que no tuviera las figuras, ¿me entiendes? Pero
Carlitos Tevez, problema
más.
Constantemente, claro.
No es ningún secreto que muchas veces el buen rendimiento de un equipo parte de un buen vestidor. Porque son jugadores profesionales, son jugadores que saben jugar, son jugadores que si cada uno aporta lo mejor de sí, más allá de que alguno o dos puedan estar en un mal momento, los dos caminan. Si el director técnico tiene la capacidad de tener al vestuario contento, el equipo camina. Desgraciadamente así es, y dicho por muchos jugadores. El vestidor es necesario que esté tranquilo, que esté contento y que nos consientan para que estemos bien.
Bueno, nos vamos despidiendo de esta tercera parada en donde hablamos de los entrenadores y nos quedamos básicamente en dos, como Matías Almeida y Guillermo Barros Esqueloto, pero hay un tapado ahí, ni tan tapado como es Giovanni Zavarez, el venezolano que supo llegar a esa final con un equipo de no muchas figuras, pero hizo lo que se llama eso, ¿no? Equipo y además todo el crecimiento que ha tenido Giovanni Zavarez como jugador. O sea, él comenzó como jugador de universidad, luego pasó a ser jugador franquicia y posteriormente le van dando las oportunidades hasta convertirse en técnico y llega a final.
Y sin hablar de los latinos, también Frank de Boer es muy interesante, ¿eh? Llegando al Atlanta United, que digo, siendo campeón, va a hacer cosas muy buenas, me parece.
Bueno, ya nos vamos con la cuarta estación, hablaremos de los mexicanos en esta MLS que comienza el día sábado, 2 de marzo. Ya venimos.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Y en el final de este viaje que estamos haciendo por la Major League Soccer y que seguramente estaremos repitiendo a través de diferentes formas, bien sea una parada diferente o viajes completos, tenemos que hablar de los mexicanos que están actuando en la MLS. Será un año clave para ellos porque, salvo de Carlos Vela, quien ya estuvimos analizando como parte de las figuras, hay hombres que yo creo que el Tata Martino va a estar observando, que la gente en general va a estar observando, como es el caso de los hermanos Dos Santos y el mismo marco, Fabián, que acaba de llegar del fútbol alemán. Hace como dos días tuve la oportunidad de conversar con Marco Fabián en Jorge Ramos y su banda. Lo tuvimos ahí con nosotros. Estaba haciendo una gira de medios precisamente por su llegada después del Philadelphia Union. Y hablaba de lo mucho que le aportó la liga alemana. Donde físicamente, donde a nivel de competencia, donde técnicamente se le exigía mucho.
En madurez,
exactamente. Aunque yo no sé hasta dónde llega la madurez de Marco Fabián todavía. Yo me proyecto cosas diferentes.
Se ha visto pero, en la cancha, por lo menos.
Pero bueno, yo quiero ver otras cosas de Marco Fabián. Ahora bien, el hombre, lo cierto es que termina llegando a esto porque se siente parte importante de un proyecto. Y creo que también es una de las cosas que los termina animando. Lo hizo Carlos Vela, decía, sentirme de algo, parte de algo importante es interesante. Claro. Y es lo mismo de Marco Fabián, un hombre que tiene un talento maravilloso y que me parece que nunca lo vimos explotar en lo máximo. Nelly.
Ni lo veremos explotar, Caro, y perdón que lo diga, para mí Marco Fabián
perdón,
equipos en los que ha estado, en Chivas, en Cruz Azul, después se lesiona, bueno, luego se va a Europa, se lesiona, es cierto, ahora regresa a la MLS, yo podemos pensar que tal vez maduró un poco, bueno, también la vida te va haciendo madurar a través de los años, si no, imagínense de qué estaríamos hablando, pero Marco Fabián nunca fue constante, ni en la selección, ni con Cruz Azul, ni con Chivas, ni ninguno de sus equipos, y perdón que lo diga, pero es así, no. Yo cuando se fue a Europa, sí llegué a pensar, bueno, Marco Fabián,
no, claro, en el Eintracht lo fue, si no hubiera sido por esa lesión, habría seguido constante.
Pero ¿cuántos partidos, Pili? ¿Cuánto tiempo?
O sea, pero no, porque no, no, se no. le atravesó una lesión, pero yo sinceramente...
Destellos por ahí de algunos equipos, destellos de buen fútbol, pero Marco Fabián es un chavo que nunca maduró, que nunca quiso, y el tema extracancha y la fiesta, la verdad es que sí le afectó, y es la realidad. Y el tema de los hermanos Dos Santos, que ahorita vamos a analizar, va por el mismo camino. Llegaron a un tope, ahora están en una liga de mucho más confort, y no va a pasar nada.
A mí me da muchísima tristeza, digo, ya que Nelly tocó el balón para los hermanos Dos Santos.
Vamos con ellos.
Que si tú te metes a la página de la MLS, que es súper completa, tienen una nota que dice las figuras a seguir en esta temporada, ¿no? Y tocan desde Lucho Acosta y Wayne Rooney con el DC United, tocan a Nicolás Lodeiro y Raúl Ruiz Díaz juntos en el Seattle Sounders, o sea, van poniendo a más de un jugador por equipo, ¿no? En el caso de Atlanta, bueno, Josef Martínez se lo lleva solito, en el caso de Montreal, Piatti, en el caso de Minnesota está Darwin Quintero, y cuando tocan, obviamente, Bastian Schweinsteiger con Chicago, y cuando tocan al Galaxy, solo ponen a Zlatan Ibrahimovic. Cuando ves el LAFC, la figura es Carlos Vela, ¿no? A mí me da tristeza porque ellos llegaron como las grandes figuras del Galaxy hace 3-4 temporadas, me parece, y hoy, por las lesiones, por la intermitencia de juego, por lo que quieras, porque además es chistosísimo que se lesionan al mismo tiempo, o sea, es una cosa rarísima, ya no figuran como esas estrellas a seguir.
Pili,
ya
no
los vemos tener minutos.
No son las lesiones, ya no son las lesiones.
Hay falta de compromiso.
Hay una falta de compromiso evidente.
No fueron disciplinados, no fueron profesionales, no fueron lo que una selección mexicana necesitó de dos jóvenes, sobre todo uno que se formó en las filas del Barcelona, que es cierto, enfrente tenía un Javi, tenía jugadores que tal vez nunca hubiera podido quitar de ahí, pero además, espérame tantito, se formó en el Barcelona, se formó en España, se formó en una de las mejores escuelas. Yo en lo personal sí esperaba un poquito más de profesionalismo y de entrega de uno de los jugadores que sí hubiera podido dar un salto, e incluyo a Giovanni Dos Santos, la misma línea, ambos dos jugadores.
Y esa es una de las cosas que uno lamenta, porque hay jugadores que sencillamente tienen un techo y uno sabe que no pueden llegar más de ahí. Pero cuando tú ves el talento de Marco Fabián, cuando ves el de Giovanni, cuando ves el de Jonathan Dos Santos, y sobre todo Jonathan, ¿no? Que es el menor de ellos, porque uno siente que Giovanni hizo un poco más, pero Jonathan de alguna manera se termina quedando bajo las sombras de lo que hicieron sus hermanos, los ves como que están en muchas cosas, mucho reportaje, mucha revista,
bueno,
mucho restaurante.
Tienen incluso ya su escuela de fútbol en Los Ángeles.
Exactamente. Entonces,
y es válido.
Sí.
Qué bueno que lo puedan hacer.
Sí, sí, es válido, pero uno entiende que pudieron haber hecho más y también no es una deuda, porque es que ya va, una cosa es que no complazcas a la gente, pero luego está una franquicia que creyó en ti, que te ha gastado muchísimo dinero. De hecho, estaba escuchando que querían bajarles el sueldo Entonces por ahí se mostraban los que decían, bueno, ya si ellos firmaron contrato no tienen por qué bajárselos, pero lo cierto es que la deuda no es solamente futbolística, sino a nivel de compromiso. Estamos hablando de un Giovanni que va a estar iniciando su quinta temporada en el equipo, que tuvo su mejor año en el 2016, ya se ve demasiado lejos. Fue el goleador del equipo con 14 tantos en 31 partidos, pero solo ha jugado 30 juegos entre 2017 y 2018, marcando 9 goles. O sea,
tiene 29 años.
El tema que tocan de Jonathan se me hace muy importante y sobre todo que podemos analizar un poquito más a fondo. Cuando él jugó en España, de verdad llegó a ser uno de los medios de contenciones con mayor cantidad de balones recuperados. Pisaba mucho el área rival. Vamos, por talento, nunca. Vamos, en algún momento con diferentes posiciones, creo que Jonathan tenía hasta más talento que Giovanni Dos Santos.
Claro,
y creo que esa unión específica, Nelly. A mí me impresiona cuando convocaron a Jonathan Dos Santos a la selección y no a Giovanni, que todo el mundo decía, es que Jonathan no va a ir, porque Giovanni no va. ¿En qué momento los unieron tanto que parece que los mismos pasos del mayor hace el menor? Y que si el mayor se lesiona, el menor se lesiona. Y que si el mayor no juega bien, el menor no juega bien. O sea, ¿en qué momento son uno mismo?
Y además han sido privilegiados porque han contado que un mismo equipo, por ejemplo, los llame. En este caso, a Jonathan.
Ah, no, pero porque ellos se esfuerzan. Claro. Desde España se esfuerzan en estar en el mismo equipo.
Por eso.
¿Por qué?
Pero tienen hasta suerte, digo yo, ¿no? O sea, tu pregunta es completamente válida porque, a ver, lo Funes Mori. Por ejemplo, claro. Uno está en Europa y el otro está feliz en México.
¿Ustedes no sienten que si fuera un poco más despegada esa...
Más independencia,
exacto,
claro.
Ese cordón,
más profesionalismo.
¿Jonathan no habría brillado más?
Podría
Pero
ser.
Pero por supuesto,
podría
a mí Jonathan, ser, sí. De verdad, las condiciones, sí. La escuela en la que
Segura
se formó...
Que sí.
La gente con la que se rozó, con la que compitió, Jonathan tenía un gran talento. Y ojo, la posición de Jonathan en la selección nacional estaba ávida de encontrar a un medio de contención que tuviera esas cualidades y que fuera un referente. No lo quiso. Y de ahí partimos. No quiso serlo. Igual que Giovanni Dos Santos. No lo quisieron ser. Y hoy los vemos, es cierto. Y se merecen todos los jugadores, tal vez, ganar porque se han esforzado, porque tampoco es fácil ser futbolista. Tienen mucho dinero, bien ganado, porque han trabajado honestamente. Pero en relación al fútbol que han desplegado y al compromiso que tenían que tener al menos con una selección, para mí, han dejado mucho que desear.
Y este 2019 y la actuación tanto de los hermanos Dos Santos como de Marco Fabián seguramente marcará el camino si van a ser tomados en cuenta o no por el Tata Martino para los retos de este año, que
parece
en este caso es Copa Oro.
Jonathan ya está listo para arrancar la temporada jugando, Giovanni todavía no, porque incluso en esta semana Barros Esqueloto dijo que había hablado con él y que si no se pone a punto físicamente, no va a jugar.
Bueno, señores, y es parte entonces de lo que nos va a traer esta MLS, que comienza el 2 de marzo a la 1 de la tarde del Este, 10 de la mañana del Pacífico, con el Philadelphia-Toronto, seguido del Columbus Crew ante New York Red Bulls, Colorado va a jugar ante el subcampeón Timbers y el Orlando City con esas nuevas incorporaciones, entre las de ellas Nani, ante el New York City y Football Club. Como siempre, Pili y Nelly, un placer.
Gracias, chicas. Nelly, un abrazo.
Abrazo a ambas. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la siguiente locomotora.
Bye.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.